El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Como ustedes saben, se ha vuelto ya una tradición que en el mes de octubre hagamos concientización desde diversos frentes y trincheras en este tema que sigue siendo pues un tema de salud muy preocupante, que es el cáncer de mama y cómo afecta a las mujeres de este país. Quiero decirles que nuestra mesa del día de hoy, de inicio, bueno, pues acusará 12 importantes ausencias y también pues por temas de salud, y vamos a tener la oportunidad de conversar con Claudia Santillán, quien es sobreviviente del cáncer de mama, pero pues anoche justamente nos avisaron que tuvo pues una recaída y evidentemente, bueno, pues no podría estar con nosotros este día. Le mando un saludo, Claudia, y deseo de verdad que se recupere prontamente. Además, una mujer con una pues gran expectativa de enfrentar a este gran problema que es el cáncer. También le envío un saludo al doctor Eduardo Paredes, quien es el especialista en cáncer de mama en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria del Seguro Social, pero pues precisamente también su el día de hoy entró a cirugía hace unos minutos, y pues ahí sí, nada que hacer ante este tema tan importante, que es justamente pues luchar en el quirófano para salvar la vida de alguien. Nada que hacer. Le mando un saludo al doctor Paredes. Está con nosotros esta mañana la doctora Adriana Ramírez Lozano, es directora de la UNEME, unidad de me lo va a decir otra vez, por favor, doctora, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Ángel, muchas gracias.
La UNEME DEDICAM.
UNEME DEDICAM es la unidad de especialidades médicas para la detección y diagnóstico del cáncer de mama.
Así es. Así que depende obviamente de la Secretaría de Salud. ¿Y quién mejor que la doctora Ramírez para platicarnos acerca de este tema tan importante y de todo lo que implica dentro justamente de la vida de una persona en lo médico, también en lo emocional, pero también cómo esta enfermedad, cuando se manifiesta, pues es una enfermedad que afecta a toda la familia, doctora?
Así es. Así es, Ángel. Realmente es una enfermedad que... cuando nos dicen cáncer, estamos hablando de cuánto me queda de vida, ¿no? Sí. Yo creo que ese es el primer impacto que la paciente llega a tener.
Y que además lo vemos como una sentencia de muerte, ¿no?
Exactamente, una sentencia de muerte. Y bueno, eso también es para la familia, ¿no? El impacto es para todos. Impacto emocional, impacto económico, porque... cuando no se tiene o no se cuenta con servicios de salud como son tener seguridad social, como es el IMSS, como es el ISSSTE, como es Seguro Popular, que afortunadamente ahora es a quienes cobijamos, ¿no? A todos los que no tienen la seguridad social. Uh-huh. Realmente sí es un impacto. Pero aquí lo más importante es saber que esa enfermedad tiene la ventaja de que si yo la detecto en una etapa muy temprana, mi supervivencia va a ser más alta, ¿no? El porcentaje va a aumentar. Y por eso yo creo que nosotros ahora nos hemos dedicado en la Secretaría a tratar de hacer un poco de conciencia con las mujeres, no nada más con las mujeres queretanas, ¿no? Quisiéramos que fuera a nivel de toda la República. ¿Por qué? Porque concientizar de que tenemos que hacernos la autoexploración, acudir a nuestro médico a una valoración, una exploración dirigida. Cuando ya tenemos 40 años, empezarnos a hacer nuestra mastografía. Todo eso es muy importante, que la cultura en la mujer se haga de esa manera.
Aquí hay un asunto bien importante, porque como usted menciona, muchas damas cuando se les da este primer diagnóstico lo ven justamente, decíamos, como una sentencia de muerte, cuando esto no es así. Hay muchas alternativas. El día de hoy la ciencia ha avanzado y una gran cantidad de mujeres puede enfrentar de manera positiva esta lucha contra el cáncer. Sin embargo, yo quisiera ir un poco más atrás. ¿Qué ocurre? A lo mejor esta es una pregunta difícil de contestar, pero ahora sí que, ¿por qué da cáncer, doctora?
Pues mira, realmente, como todos los cánceres, se pueden tener miles de factores.
De posibles circunstancias.
De posibles circunstancias.
¿No?
Factores que nosotros llamamos factores de riesgo. Uh-huh. Pero realmente, como decirte, esto es así, lo vas a presentar y si lo tienes o lo llevas a cabo, vas a desarrollar un cáncer de mama o vas a comer esto, vas a estar expuesto a tal situación. Es muy difícil. Es muy difícil porque el cáncer, si nosotros dijéramos se previene, uh-huh, pues haríamos muchísimas cosas ya para prevenirlo.
Claro.
Desgraciadamente, no es así.
El abanico de posibles oportunidades es muy amplio y entonces no se puede sacar de
así
ahí.
Así es.
Pero supongo que hay algunas circunstancias que son más específicas y que a lo mejor muchas damas podrían estar en este supuesto, ¿no?
Así es, lo que te decía yo, factores de riesgo. Factores,
sí,
de riesgo que no podemos nosotros cambiar, como son los factores hereditarios.
Correcto.
Hoy por hoy se ha visto que cuando tenemos antecedentes de directos por la línea materna de cáncer de mama, hay más posibilidades de que lo pueda uno desarrollar. Factores, por ejemplo, externos, como viene siendo la obesidad,
uh-huh,
¿sí? El consumo de alcohol, el consumo de tabaco, también el estar expuesta a factores, a hormonas que el propio cuerpo produce, ¿no?
Okay.
Estrógenos. En una menarca, que es una menstruación antes de los 12 años, uh-huh, menarca temprana, o una menopausia tardía, después del que se retira el ciclo menstrual después de los, uh-huh, 55 años.
Quienes están en estas dos condiciones podrían estar en ese grupo,
exacto,
de riesgo
así
también.
Es. Son factores que se han visto hoy con hoy, que mujeres que han presentado esto o que tienen el factores aumenta, ¿no?
Ok.
Tabaquismo, el consumo de alcohol, el también consumo de hormonales por más de 5 años y no supervisados,
uh-huh,
¿sí? Que eso es algo muy importante también.
¿Quienes han estado, por ejemplo, tal vez en una terapia de fertilidad podría aplicar?
Generalmente más a las terapias, ¿no? De anticonceptivos y que no llevan una vigilancia.
Okay.
Que no están siendo indicados o vigilados por un médico. Yo creo que eso es lo más importante. Todos esos factores son factores que de alguna manera podemos modificar. Los factores hereditarios, pues no los podemos modificar. Si contamos con ese gene,
claro,
no lo vamos a poder modificar.
Y eso sí, pues a lo mejor extremar precauciones y tal vez las revisiones, ¿no, doctora?
Así es. Por eso es lo que te digo. Aquí lo más importante, a lo que nosotros tenemos que dirigir, el prevenir o el hacer que las mujeres tengamos la posibilidad de tener una sobrevida más alta, es el de estar preparadas con la autoexploración. A partir de los 20 años, yo me exploro, me detecto alguna nodulación, me detecto algún cambio en la piel, hay alguna salida de algún material por mi pezón,
uh-huh,
hablamos generalmente de material sanguinolento. Uh-huh.
Eso podría estar también generando una circunstancia
momento,
pues, de alerta, ¿no?
Exacto, son datos de alerta. En ese momento yo tengo que acudir a mi médico. Mi médico va a realizar ya una exploración ya clínica y él va a decidir qué estudio es el que yo tengo que realizarme para complementar este diagnóstico.
Uh-huh.
Y ya hablando de las mujeres a partir de los 40 años de edad, pues la mastografía, que hoy por hoy es el estudio que me va a dar con más certeza el yo detectar un problema de incipiente de cáncer de mama. Desgraciadamente, en nuestra población, en lo que es Latinoamérica en sí, la mayoría de las mujeres llegan ya en etapas muy avanzadas.
Uh-huh.
Y eso es lo que hace que a veces la sobrevida, la expectativa, sea mucho más corta. Pero gracias a que ahorita las campañas, todo lo que ustedes nos ayudan con esta difusión, el que de repente también empezamos a hacer que las nuevas generaciones entiendan que no estamos libres de esta enfermedad.
Claro.
Ha hecho, y también los estudios, ¿no? Los equipos que ahora, con los que ahora se cuentan, que son más eficientes, de muchísima más alta fidelidad, en donde se pueden detectar lesiones incipientes, créeme que eso ha hecho que se detecten casos en etapas muy tempranas, en donde el tratamiento va a ser oportuno y nos va a aumentar la sobrevida de la paciente.
Esta mañana estamos conversando justamente aquí en la mesa de análisis social sobre este tema, lucha contra el cáncer de mama, que es un tema que no debemos dejar de lado, puesto que las cifras nos dicen que sigue siendo uno de los temas de mayor incidencia entre la población de mujeres adultas en este país, y hasta donde entiendo es la primera causa de muerte entre Así las mujeres es. Adultas de México.
Así es.
Por lo tanto, pues nunca está de más platicar este tema, y además pensar que aunque medio conocemos del asunto, porque cada octubre pues nosotros los medios de comunicación lo platicamos, hay talleres, hay información por parte de las autoridades médicas, nunca está de más escuchar y además platicar de este asunto con la familia, sobre todo con las hijas, con las sobrinas, no dejarlo en saco roto. Mi amiga Diana Hernández me dice: Ángel, buenos días. Bueno, primero quiero decirles que los teléfonos están abiertos para ustedes, 216-6120-2155-917, el WhatsApp, el 442-315-4325, para que nos hagan llegar sus comentarios y también, ¿por qué no?, sus dudas. Miren, ¿quién mejor que la doctora Ramírez para resolver cualquier duda que ustedes tengan con respecto a este asunto? Mi amiga Diana Hernández dice: Ángel, buenos días. Se habla mucho de que si el cáncer de mama se detecta a tiempo, tiene una expectativa de curarse muy alta, pero a veces en el sector salud el tiempo de atención pues es prolongado. En estos casos, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuánto tiempo es a tiempo?, dice Diana.
Bueno, mira, nosotros hablamos que cuando se detecta en un estudio de mastografía, que es el de tamizaje, y posteriormente con ese estudio se pueden realizar estudios complementarios, como en este caso podría ser un ultrasonido, una tomosíntesis, e inmediatamente realizar una biopsia para determinar si efectivamente estamos ante una lesión maligna, y en este caso poder estadificar qué tipo de cáncer, a qué tipo de cáncer estamos enfrentándonos. De eso va a depender que el médico oncólogo decida qué tipo de tratamiento va a darlo. Nosotros hablamos que cuando nosotros detectamos en la UNEM un caso, máximo en 3 semanas la paciente ya debe de estar iniciando un tratamiento.
Okay.
Así es. Sí sé que a veces es un poco difícil porque desgraciadamente tenemos mucha demanda, y acuérdense que pues el sector salud, llámese Salubridad, ISSSTE o el IMSS, pues no solamente atendemos cáncer de mama, ¿no?
Claro.
Atendemos otros tipos de cánceres, y entonces eso hace que todavía el volumen de pacientes sea mucho, mucho más. Si nosotros tuviéramos únicamente un lugar en donde atender cáncer de mama, créeme que sería fabuloso.
Por
todavía,
supuesto.
Todavía no lo tenemos, y eso hace que sea un poquito más difícil el poder dar la atención oportuna. Pero te quiero decir que nosotros ahorita aquí en la unidad, en la UNEM, que somos la unidad para la detección y el diagnóstico del cáncer, trabajamos en conjunto con el Hospital General, y hemos logrado tener un acuerdo, un seguimiento para que estas pacientes puedan ser atendidas inmediatamente. Y hemos logrado que nuestras pacientes sean atendidas lo más pronto posible, que los tratamientos se lleven, los exámenes se les lleven. En la UNEM no dejamos a la paciente a la deriva. Le damos seguimiento y acompañamos a la paciente para ver en qué situación está, porque si ya tiene la consulta con el oncólogo, si ya tuvo la consulta para sus laboratorios, si se le tuvo que hacer algún otro estudio complementario. Todo esto vamos haciendo el equipo de las trabajadoras sociales y de las psicólogas, se van dando a la tarea de dar el acompañamiento y el seguimiento a la paciente. Entonces te puedo decir que tenemos pacientes que después de 5 años de haber llevado todo el proceso de tratamiento, actualmente todavía tenemos el seguimiento de ellas y de hecho colaboran en nuestros grupos de apoyo.
Doctora, percibo en el tema del cáncer, como pasa con otras enfermedades en otros grupos de población, a veces el paciente medio sospecha que algo trae ahí.
Así es.
Y entonces prefiere como que no darle importancia, como voltear para otro lado con la intención de ver si eso se desaparece. Evidentemente no es así. ¿Pasa esto con frecuencia en el caso de las pacientes que a lo mejor ya traen algún problemita de cáncer?
Sí, fíjate que es algo muy muy importante también lo que comentas, ¿no? Muchas veces tenemos ahí la lesión, nos estamos dando cuenta que algo está pasando, pero es un poco el miedo a que nos digan, puede ser algo malo.
A confirmar esa sospecha. Y que esa sospecha se transforme, como decíamos así al principio, en una sentencia de muerte cuando no es así.
Eso es una de las situaciones. Pero también, fíjate que hoy por hoy, a veces en algunas de nuestras comunidades, el pudor o el falso pudor, pudiéramos decir, el exponer a que alguien me vea, me revise, me toque, eso también sigue siendo una de las causas por las que las mujeres no llegan a tiempo. Y esto es lo más terrible, ¿no? Que por esos miedos o por ese pudor,
la vergüenza,
por
¿no?
esa vergüenza, la gente llegue con nosotros cuando ya alguna hija o alguien más se dio cuenta o llegó a alguna consulta por alguna otra causa y le hacen la revisión, ¿no? Y lo detectan. Eso es lo más terrible, ¿no? Que a muchas de las mujeres se quedan con eso por pena. Y eso se da mucho en las comunidades serranas. Uh-huh. Es en donde te llegamos a tener pacientes que nos llegan ya con tumores muy, muy avanzados o ya con metástasis. Y es ahí donde decimos, ¿pero por qué?
Claro, por supuesto.
No pudo acudir en una forma más temprana, porque realmente lo tenemos, ¿no? Tenemos la manera de cómo poderles ayudar, poderles detectar, poder, y no acudieron. Y ahí es algo que todavía no podemos llegar a concientizar tanto.
Claro.
Y es a lo que nosotros queremos hacer.
Y además se los contaba yo más temprano, queridos amigos. Imagínense en el caso de mis amigas que nos están escuchando esta mañana y que detectan que algo no anda funcionando como tendría que ser. Yo quisiera pedirles que hagamos este ejercicio de imaginación. Imagínense a partir del día de mañana que ustedes no estén en la casa. Uh-huh. Imagínense lo que implica que, como pasa en este país, la piedra angular de las familias es la mamá, porque es la que está pendiente de todos nosotros, la que nos cuida, la que nos atiende, la que nos da el jalón de orejas y la que siempre está ahí. Si tú no estás ahí el día de mañana, ¿qué es lo que va a suceder con tu familia? Y todo eso se puede prevenir si el día de hoy o en estos días acudes, si sabes, si estás sospechando, miren, el corazón no se equivoca, dicen por ahí esta frase.
La intuición,
cuando uno intuye algo aquí está pasando, pues lo mejor que puede suceder es justamente acudir a la revisión para que nos saquen de dudas y que para que podamos montar toda una estrategia contra este enemigo que se nos quiere meter ahí, ¿no, doctora?
Así es. Yo creo que no debemos dejarlo, no debemos de hacerlo así como pasarlo porque no va a afectar mi vida. Creo que algo muy importante que comentas, la mujer en la familia tiene un papel muy importante. Es la piedra angular, ¿sí? Efectivamente somos las que nos dedicamos a preocuparnos por los hijos, por el esposo, por los hermanos, por el papá, por la amiga, por todo. Y siempre nos estamos dejando al último. Yo les recomiendo, vayamos preocupándonos un poquito por nosotros. Regalémonos un día para acudir a hacernos nuestros exámenes cuando ya estamos en la edad de poderlo hacer, no solamente la mastografía, también el Papa Nicolau, una consulta con el médico para darnos una revisada. Regalémonos un día. Hagámoslo, si quieren, el día de nuestro cumpleaños como regalo, que lo vayamos haciendo de esa forma. Claro. ¿Por qué? Porque así es. Normalmente siempre nos dejamos al último. Y cuando ya nos decidimos a ir o cuando ya nos obligan a ir, es cuando tenemos estas situaciones, ¿no?
Porque además lo dice usted muy bien, doctor. Estamos conversando con la doctora Adriana Ramírez Lozano, directora de la UNEME DEDICAM, que es especialista justamente en todos estos temas de lucha contra el cáncer de mama aquí en Querétaro. Depende de la Secretaría de Salud. Decía la doctora Ramírez, hasta que las obligan, hasta que una de las hijas o de los hijos cheque y dice, no, mi jefa no anda bien. Así a ver, ¿qué pasó, jefecita? ¿Qué traes? No, no, nada, ahorita me lo quito con un té de hojas de naranjo. Y la verdad es que no es así, casi casi sí. Hasta que literalmente se las llevan de las orejas, doctora.
Así es, y desgraciadamente, pues es cuando no podemos hacer mucho ya por esas pacientes.
Es un asunto de verdad bien importante, por eso la importancia de verdad de conversar este tipo de temas. Bueno, me están comentando que me dice mi amiga Diana, dice, Ángel, buenos días, mira, yo llevo más de 3 semanas que fui con mi médico familiar al Seguro Social, ya tengo los resultados de mis estudios, pero no he recibido la atención del especialista. ¿Podría acercarme a la UNEME para recibir atención o para que me canalicen con un especialista? Porque pues, desafortunadamente la atención con un médico particular suele ser costosa. ¿A dónde puedo acudir?
Mira, normalmente nosotros aquí, nuestra atención está dirigida a todas las personas que no tienen seguridad social.
Correcto.
Pero nosotros tenemos mucho contacto también con gente del IMSS, porque de alguna forma cuando ellos tienen algún paciente que requiere de algún estudio complementario, como una tomosíntesis o como una biopsia por esterotaxia, uh-huh, ellos no cuentan con ese equipo y nosotros estamos ayudándoles. Y eso te puedo decir que realmente, si ella se puede acercar, con mucho gusto, nosotros ahí en la UNEME la contactamos con las personas que están encargadas en el IMSS.
Correcto.
Para que les den esa atención oportuna.
Que le den una ayudadita.
Sí,
ahí,
que
¿no?
le den una ayudadita.
Muy bien, tenemos ahí el teléfono de nuestra amiga Diana, se lo pasamos a la doctora.
Sí, claro.
Más
que
adelante
sí.
Para que uh-huh. También la contacten. Me dice mi amiga Liz, en el seguro, en caso de encontrar resultados presumiblemente positivos a cáncer, llaman muy rápido. Si no te llaman pronto por tus resultados, es que no hay de qué preocuparse. ¿Es esto cierto?
Mira, normalmente yo creo que en cualquier institución, cuando se detecta, inmediatamente se avisa a los directivos y ellos tienen que encargarse de localizar a la paciente. Uh-huh. Sí, efectivamente, pero yo sí les recomiendo, nunca está por demás estar acudiendo para que tengamos nuestros resultados, no dejarlo ahí a la deriva o claro. En el limbo. ¿Por qué? Porque, no sé, somos humanos, manejamos muchísimos estudios y pudiera ser que por ahí se fue algo. Creo que eso no sería muy bueno y sí les aconsejo, estén al pendiente de sus resultados. Efectivamente, sí, la mayoría de las veces hacemos esos llamados y para complementar con algún otro estudio o simplemente ya para que empiecen con el tratamiento.
Uh-huh. Doctora, llevamos a la ronda final esta mañana, a la recta final de esta conversación. Yo quisiera preguntarle, más bien pedirle un consejo para esta amiga que nos está escuchando del otro lado, uh-huh, y que volvemos a lo mismo, está en este caso de que pues sí, sí sabe de toda esta información, ha oído todos estos temas y reitero, en el fondo hay como un grillito que le está diciendo aguas. ¿Qué le decimos a esa persona, doctora?
Que se decida acudir en este momento con su médico, ya sea su médico familiar, ya sea en el centro de salud, en su clínica del ISSSTE, que acuda porque lo más importante es que ya la valore, o sea, el médico para que pueda derivarla a realizarse algún estudio que nos confirme o nos diga no es ninguna patología maligna.
Porque además esa es la otra, a veces algunos somos muy hipocondriacos y pensamos ya, porque pues un día a lo mejor no sé, se me ocurre pensar y voy a hacer una tontería, pero pues un día te estás lavando los dientes, te lastimaste una encía, sangras y dices no, ya, yo tengo cáncer y me voy a morir mañana.
Así es.
Pues mejor salgamos de la duda, ¿no?
Así es lo mejor. Ante cualquier situación que tengamos nosotros de sospecha o de que estemos viendo alguna situación diferente de nuestro cuerpo. Por eso es importante conocer nuestro cuerpo. Uh-huh. Por eso es importante hacer la autoexploración, porque ahí me voy a dar cuenta si algo está cambiando, si algo está diferente. En el momento que lo detecto, por favor, acudir al médico. ¿Para qué? Para que el médico sea el que determine qué es lo que sigue. Yo no puedo llegar a una institución y decir, quiero que me hagan una mastografía y tengo 20 años. No se puede. Okay. No puedo llegar y decir, quiero que me hagan un ultrasonido porque vi en el internet que eso también se puede hacer. No. Todo esto tienes que ir siempre valorado previamente por un médico. Y créeme que realmente en nuestro país tenemos algo muy bueno. Somos médicos clínicos más que médicos de de estudios.
Okay.
Y eso es algo muy importante, que la gente debe de confiar. Los médicos en México somos más clínicos. Nuestra preparación ha sido por la clínica. Entonces, por favor, acudan para que un médico las valore, un médico determine y un médico nos pueda decir, váyase usted tranquila, esto es algo normal, se le va a quitar, o bien que él decida qué tratamiento se le va a dar en ese momento, darle el seguimiento. Eso es lo más importante. No nos quedemos con la duda, no nos quedemos con el decir, bueno, se me va a pasar, y cuando no se pasa y ya está más grande y me decido, y arrepentirme de no haber ido en una etapa muy temprana, creo que sería lo peor.
Finalmente, doctora, un teléfono donde podamos contactarlos para tipo de información.
Te voy a dar los teléfonos de la UNEM. Nosotros estamos localizados ahí en Fray Luis de León, sin número, exactamente atrás de lo que es el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde, pero tenemos un call center, que es un centro de llamado.
Sí.
Los teléfonos son el 229-1819 y 229-1824.
Correcto.
Este call center funciona de las 7 de la mañana a las 8 y media de la noche. Tengan un poquito de paciencia cuando llamen para sacar su cita. A veces se saturan las líneas y la gente cree que no contestamos, pero sí, están trabajando, créanme. Okay. Ahí tengo a mis chicas de CIOs. Trabajando durante toda, tenemos dos turnos.
¿Okay? A quienes les mandamos un gran abrazo.
Les mandamos un gran abrazo, porque la verdad es un equipo, no es porque sea, pertenezca yo a esta unidad, pero tengo un equipo de colaboración que todos están capacitados, todos están sensibilizados, porque sabemos que a quien vamos a atender necesita de eso, necesita de un apapacho, de un cobijo, necesita que sepa que vamos a estar bien.
Doctora Adriana Ramírez Lozano, directora de la UNEM Dedicam, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ti por tu invitación.
Al contrario.
Por tu espacio.
No, hombre, bienvenida, esta es su casa.